La Verdad, el programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Buenos días, amado oyente, deseando en esta hora lo mejor para su vida. Y al volver a la palabra de Dios en relación con las cosas que hemos estado viendo hasta ahora, deseo convidarlo a que pase al libro de San Marcos, el libro de San Marcos, capítulo 2. Vamos a verlo desde el verso 1 al 12. El libro de San Marcos, capítulo 2, del 1 al 12. Siga la lectura en esta interesante porción. Dice la palabra de Dios que entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos, trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así entre vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. En esta escena interesante en la vida de Jesucristo, la palabra nos enseña que él llegó a Capernaum, su casa, donde vivía. Y cuando la gente se dio cuenta de que Jesús había llegado, rápidamente se juntaron, dice la palabra que se juntaron muchos, que ya no cabían a la puerta. La casa estaba repleta de gente atraída por la presencia de Jesús. Sin duda alguna, Jesús había hecho muchos milagros y señales y se había manifestado de tal manera que llamaba la atención de la gente, captaba la atención de la gente. Así que tan pronto se dieron cuenta de que Jesús había llegado, fueron a él para escucharlo, para ver. Había diferentes tipos de personas, aquellos que, en quienes verdaderamente estaban interesados en conocer acerca de Cristo mismo, acerca de Dios, para su propio bien. Otros se apersonaron por curiosidad. Y así hay diferentes tipos de personas que no se encuentran en una multitud. Y lo mismo se dio en el caso de Jesucristo. Así que al acercarse a él, la palabra nos dice que llegaron unos hombres cargando a un enfermo, cuatro de ellos cargando a un enfermo, y trataron de entrar, pero la casa estaba tan repleta que no se les permitía la entrada. ¿Qué hicieron estos hombres? Subieron al techo de la casa. Ahora, en aquel entonces, como parte del diseño de las casas de los judíos, había una escalera que daba hacia el techo, lo cual pues les facilitó a ellos el poder subir y abrieron un orificio, me imagino calculando más o menos dónde se encontraba Jesús, y una vez abierto el orificio, bajaron al paralítico en su lecho, allí mismo delante de Jesús. Es interesante que al Jesús ver la fe de ellos manifestada en su acción, la fe de ellos mostrada en la actitud de no rendirse ante los obstáculos que se les había presentado, porque anhelaban la sanidad de su amigo, dice la palabra que Jesús lo primero que dijo fue: "Hijo, tus pecados te son perdonados". Es interesante el hecho de que Jesús en ese momento no dijo: "Hijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa". Eso no fue lo que dijo. Le dijo: "Tus pecados te son perdonados". Y tiendo a pensar a través de esto que probablemente lo que Jesucristo hizo fue atacar la raíz del problema. ¿Sabía usted, amado oyente, que hay enfermedades que se dan en la vida del individuo a causa del pecado? Así es. Hay gente que sufre, por ejemplo, condiciones en el corazón. ¿Por qué? Porque son iracundos. O porque guardan rencor. Y llega un punto en donde ya la parte física no puede soportar aquello. Es que hay una liga. La parte espiritual no está desligada de la parte física del ser humano. Y a consecuencia de aquello, produce sus efectos. A causa también de la ira se dan problemas de presión, alta presión. Y personas sufren de aquello. Amado oyente, esto debe llevarlo a poder percibir el daño que hace el pecado en la vida del individuo. El pecado hace daño a su vida, aún en el aspecto físico, en usted como ser integral. Jesucristo nos está enseñando una tremenda lección a través de esta experiencia. Al Jesucristo decirle a él: "Hijo, tus pecados te son perdonados", él está lidiando con el problema primordial en la vida del individuo, que es el pecado. La gente tiende a enfocarse tanto en los males producidos por el pecado, sin adentrarse a la raíz de esos males que está en el mismo pecado. La gente depende de medicamentos para la sanidad de diferentes tipos de males, cuando, si tan solo fueran al Señor. Oh, querido oyente, ¿de cuántos males no se libraría el individuo? ¿Y cuántos males lograría prevenir? Muchos son los que sufren de úlceras, por ejemplo, sin darse cuenta de que la solución sería sencillamente dejarlo todo en las manos de Dios. Las preocupaciones, las presiones que se dan a consecuencia de diferentes situaciones en la vida del individuo. Dios, amado oyente, en Dios está la solución para todos esos males. Porque es Él es el único que puede lidiar con el asunto del pecado, que es la raíz de todos los males. La gente, como lo he mencionado anteriormente, la gente le tiene pánico al SIDA. ¿Cuál es la solución para el SIDA? Es evidente que lo que el hombre ha hecho hasta ahora no ha sido suficiente. Con aquello, no ha logrado librarse de este mal. Pero si volvemos a Dios, si el hombre vuelve a Dios y se ciñe a lo que Dios ha establecido, una sola mujer para un solo hombre, el no a la fornicación, el no al adulterio, esa es la solución. Es que Dios es preventivo, amado oyente. Ahora alguien dirá: "Pero bueno, ¿cómo podemos resistir ante las tentaciones?". Bueno, en Dios hay poder para aquello. En Dios hay poder suficiente para librarlo del pecado. Pero si todavía albergan el pensamiento de que tenemos que seguir pecando a pesar de ser salvos, entonces no se va a lograr nada mientras ese pensamiento todavía está entronizado en la mente de la gente. Porque es uno de los conceptos que está deteniendo al individuo de verdaderamente compenetrarse en Dios para la experiencia de la verdadera salvación. Amado oyente, la intención de Dios no es solo de perdonar los pecados. Allí no termina el asunto. La intención de Dios es de limpiarlo de todos los pecados, realizar la obra de purificación en su vida, purificación total, y mantenerlo en ese estado por el resto de su vida para llevarlo con victoria hacia el otro lado de la eternidad. Esa es la voluntad de Dios para usted. Y es importante que este concepto verdaderamente quede arraigado, que registre en su espíritu, porque es posible. Mire, esto no es como algo ideal, inalcanzable, como dice mucha gente que, bueno, haz lo mejor que tú puedes. No, esto no trabaja así. Para el hombre puede ser algo imposible, pero ya vimos que Dios mismo dice que no hay nada imposible para Él. Todas las cosas son posibles para Él. Pero por eso es que Él es Dios. Mire, es que esta es la maravilla de la salvación, de la obra de salvación. Esta es una maravilla. Esta es una obra maestra divina. Es un milagro. La salvación de la vida de un individuo es un milagro. El hecho de tomarlo del estado de pecado y llevarlo al estado de santidad, amado oyente, es un milagro. Por eso es que la gente no lo cree. Es algo que va más allá, trasciende lo común. La salvación, querido oyente. Así que cuando Jesús le dijo a este paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados, no le dijo cualquier cosa. Así como que, bueno, uno dice algo así nada más. Hay un significado, hay algo detrás de esas palabras. Jesucristo, amado oyente, estaba respondiendo al anhelo de una persona quien buscaba una verdadera solución a la condición que estaba atravesando. Dice la palabra que él, viendo la fe de ellos, pronunció lo necesario para producir no una solución temporal, pero algo que iba a perdurar en la vida de este individuo, de lo cual nunca se iba a arrepentir. Hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, tan pronto dijo aquello, se levantó la reacción. Los escribas comenzaron a cavilar entre ellos mismos, en sus propios corazones. No se mencionó ni una palabra por parte de ellos. El asunto estaba en sus mentes. Y comenzaron a cavilar en sus corazones. ¿Por qué es lo que le pasa a Jesús? ¿Por qué él habla así? ¿Quién tiene derecho o quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Qué se cree él? Y Jesucristo, conociendo los corazones de estos hombres, habló. Ahora, ¿sabe una cosa? El hecho de que Jesucristo al hablar hizo mención de lo que ellos pensaron, de lo que ellos murmuraron en sus mentes, en sus corazones, sin pronunciar ni una palabra, eso debió haberle hecho algo a ellos, debió haber causado un efecto en las vidas de ellos. Como quien dice, oye, ¿cómo saber que nosotros estábamos cavilando estas cosas? Puedo percibir la atmósfera en ese instante cuando Jesús le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Puedo percibir cómo simultáneamente los escribas, ¿cuántos estaban allí? La palabra no hace mención de aquello, pero había más de uno. Y puedo verlos a ellos mirándose el uno al otro. Es el lenguaje de la vista, como quien dice, oye, ¿qué es lo que le pasa a Jesús? Todos pensando lo mismo. Uno se puede dar cuenta, ¿no? Con la mirada, que lo que el otro está pensando es lo mismo. Hay un acuerdo allí. Porque ellos tenían la misma mente. Ellos tenían el mismo sentir. El mismo espíritu contrario a Jesús. Y en ese instante, Jesús dice lo que dice. Eso debía haber causado un efecto en todos ellos. ¿Cómo sabe él? Mira, este hombre está leyendo nuestras mentes. Esto es algo sorprendente, maravilloso. Pero eso no les registró. O yo diría más bien, les tuvo que haber registrado. Pero no trabajó para ablandarlos y aceptar el poderío, el señorío de Jesucristo, su capacidad como hijo de Dios. Pero más bien se levantaron contra él. Jesús les dice, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Yo sé que están cavilando, yo sé lo que están pensando, yo sé cuáles son sus pensamientos, amado oyente. Dios conoce sus pensamientos, Dios conoce los pensamientos de cada ser humano en esta tierra. Él es Dios. Nada se le escapa. En un momento dado, alguien pudiese estar realizando una acción que aparentemente es buena. Pero Dios dice, esa acción no la acepto. ¿Por qué? Porque tu pensamiento, tus intenciones, la motivación de esa acción no es la correcta. Yo la puedo leer, la veo perfectamente, la percibo. No se me escapa. Oh, sí, querido oyente, así es Dios. Si pudiésemos, si este asunto pudiese cobrar registro en su espíritu, si las personas pudiesen estar conscientes de esto, dejarían de hacer más de 4 cosas. Porque la gente, al hacer maldades, al incurrir en iniquidades, se esconden de las autoridades, se esconden de otros, pero no les registra que no se pueden esconder de Dios. ¿Quién es la persona principal quien los va a juzgar? Muchos dicen, ay no, yo no quiero que el pastor sepa. Pero Dios ya sabe, ya Dios quien es el pastor de pastores, ya sabe, ya conoce, ya sabe todas las cosas. ¿Cómo es el ser humano? ¿Eh? Lo que pasa es que como Dios no actúa de una vez, como Dios no castiga de una vez, el que hace maldad concluye en su necedad e ignorancia de que no ha pasado nada, sin darse cuenta de que Dios le está dando una oportunidad para su arrepentimiento. Y una vez arrepentido, que confiese y arregle su vida. Y que lo haga lo más pronto posible porque viene el castigo, en donde ya no habrá más oportunidades. Ahora, Cristo Jesús conocía lo que ellos estaban pensando. Mira, esta es la razón por la cual no se puede engañar a Dios. La gente puede tratar de esquivar a Dios y jugar con Dios. Pero, amado oyente, por favor, quítese de su mente. Si ese pensamiento está allí, quítese de su mente ese pensamiento erróneo de que se puede jugar con Dios. No se puede. Porque Él lo conoce. Es más, Dios sabe ya anticipadamente cuáles van a ser sus acciones. ¿Dónde va a colocar su mano derecha? Exactamente dónde va a pisar su pie izquierdo. Él lo conoce todo con anticipación. Y en ese mismo conocimiento de usted, Dios, conociendo lo que viene por delante, conociendo su vida, su futuro, lo que va a tener que encarar, está en busca de su bienestar. Jesucristo percibió lo que estos hombres cavilaban en sus corazones. Y les dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Por qué piensan así? Los llevó a un punto de razonamiento. Él le dice, miren, escúcheme. Analicen lo que les voy a decir. Ya que ustedes se mantienen tercos en su posición, analicen lo que les voy a preguntar. En su estimación, de acuerdo a ustedes, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Para Jesucristo, le da igual. Dice la palabra que a Dios le da igual ayudar al débil que ayudar al fuerte. Porque esto no es un asunto de, bueno, Dios manifestó su tremendo poder realizando algo sumamente grandioso. Y bueno, ha quedado con menos poder porque ya utilizó parte de aquello para realizar esta obra. No, eso no va con Dios. Mire, Dios tiene de sobra y en una manera infinita, abundante. A Dios nunca se le termina el poder. La misma cantidad de poder que Él tenía en el principio, amado oyente. Desde el principio de la creación es la misma que tiene, no se la ha terminado. Así que en lo que a Jesucristo respecta, le da igual. No hay nada que es más difícil que lo otro. El uno no es más difícil que el otro. No es Jesucristo, es el ser humano, es el individuo. Así que Él les lanza la pregunta a los escribas. Bueno, ¿qué consideran ustedes que es más difícil? ¿Decirle tus pecados te son perdonados? ¿O levántate, toma tu lecho y anda? Ahora, claro está, como seres humanos, cualquiera puede decir tus pecados te son perdonados, pero no es cualquiera que puede decir levántate, toma tu lecho y anda, y que se den los resultados. Y Jesús, después de lanzarle la pregunta, esa misma pregunta a ellos, para que lo analizaran, ya Jesús sabía cuál era la respuesta en la estimación de estos hombres. Y Él mismo dijo, yo sé que para ustedes lo más difícil es que pronuncie la sanidad de este hombre. Bueno, esto es precisamente lo que voy a hacer para enseñarles una lección. Jesucristo dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, ya que ustedes insisten en mantenerse en su terca posición, les voy a dar una evidencia más para que les registre que en verdad soy Hijo de Dios. Dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa con autoridad. Y la palabra nos dice que entonces él se levantó enseguida, a la voz de mando, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Jesucristo los calló. Si bien es cierto que no hablaron, no mencionaron algo verbalmente hablando, pero los calló en sus espíritus, los calló en sus corazones, calló su manera de pensar, su manera de cavilar, de murmurar contra Él. Y fue evidente no solamente ante ellos como líderes espirituales, pero también ante la multitud que estaba presente. Ahora, yo quiero que consideremos algo en estos momentos. Sin duda alguna, quizás usted al pensar en Dios, lo ve como alguien que puede hacer grandes cosas. Veo en los buses donde la gente escribe, grande solo Dios. Y lo consideran como el omnipotente. Si Dios entonces, amado oyente, tiene la capacidad de hacer cosas más allá de lo normal, cosas que van más allá de lo natural, cosas que van más allá de lo común, milagros sumamente portentosos, grandes. Si Dios tiene la capacidad de hacer todas estas cosas, aún lo que hemos visto a través de su palabra, nos hemos dado cuenta que no está solamente plasmado en la palabra, escrito en blanco y negro, pero también ha sido una realidad aún en nuestros días, la manifestación de Dios en diferentes formas. Es muy probable que usted tenga evidencias personales, tenga testimonios de la intervención de Dios en salvarlo a usted de una manera maravillosa, salvarlo de la muerte, salvarlo de enfermedades, salvarlo de situaciones. Bueno, llega a la conclusión del poder de Dios, de verlo a Él como el más grande. Le pregunto en esta hora, ¿no tiene entonces Dios también la capacidad de perdonar pecados y mantener al individuo viviendo de esa manera por el resto de su vida? ¿No puede Dios también hacer aquello? ¿Qué más evidencia necesitamos para arribar a la conclusión correcta de la veracidad de este concepto? ¿Tiene sentido decir, bueno, Él puede hacer esto, pero esto no? Yo le digo, bajo esas condiciones, deja de ser Dios. Bajo esas condiciones, Dios deja de ser Dios, pero Dios sigue siendo Dios. Porque si bien es cierto que las personas no llegan a salvarse al punto de vivir tal calidad de vida, no es por Él. Yo le voy a decir una cosa. Cada vez que usted se encuentra con una persona que le dice que no ha podido lograr vivir sin pecado, en lo profundo esa persona tiene que reconocer también que no ha sido, si no lo ha logrado, no ha sido por Dios, pero ha sido por él mismo como individuo. La falla ha sido en él mismo como individuo. Es que lo que pasa es que cuando nos adentramos a una verdadera relación con Dios, esto implica total obediencia. Y claro está, cuando no se siguen las instrucciones, cuando no se obedece a Dios al pie de la letra, lo que Él nos muestra hacer, obviamente los resultados no se van a dar. Lo que pasa es que el individuo está, mira, la gente trata de tener lo mejor de dos mundos. Quieren aferrarse a Dios, quieren estar bien con Dios, pero a la vez quieren mantenerse atados a los deleites, esas cosas que les gusta, pero que son contrarias a Dios. Y la palabra de Dios nos enseña claramente que es imposible que el hombre sirva a dos señores. Lo que pasa es que el individuo ha sido diseñado, el ser humano ha sido diseñado de tal forma que él puede mantener su total concentración en una sola cosa a la vez. Es imposible concentrarse en las dos cosas simultáneamente, porque va a anhelar una, la una la va a anhelar y la otra la va a sacrificar en alguna medida. La tendencia de la gente es, bueno, 80% Dios y 20% el mundo. Dios dice, no, eso no sirve. Bueno, 90% contigo, Señor, y 10% tampoco sirve. Bueno, 95%, no, Dios, no sirve. Tiene que ser el 100%, tu todo o nada. Ahora la gente piensa, pero Dios es egoísta y no me deja hacer esto, no me deja hacer lo otro, me está privando esto y todo es Dios, Dios, Dios y Dios. Pero usted no se da cuenta que esa es la única manera que usted va a poder lograr los beneficios que necesita, que va a poder lograr la satisfacción de sus necesidades, la verdadera satisfacción. Es que Dios, al diseñar las cosas de esta manera, no está necesariamente pensando en sí mismo. Está pensando en usted. En usted, amado oyente, en usted, usted que me escucha en estos momentos. Dios está pensando en usted. Esa ha sido su manera de proceder en el espíritu de amor porque lo ama. Ojalá tuviese un poco más de tiempo. Se nos ha ido. Pero, por favor, no permita que estas palabras caigan a tierra en su experiencia personal. Considere estas cosas detenidamente y seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 o al 6587-6926. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados al 221-9275 al 238-8694 o al 6587-6926. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98@cwpanamá.net. Repetimos: laverdad98@cwpanamá.net. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana, en nuestro programa La Verdad en Radio Ancona.